Bueno, Shabbat Shalom nuevamente a los que han llegado. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy, que se relaciona con la restauración de las 12 tribus de Israel. Vamos a considerar primero un pasaje del profeta Yehezkel o Ezequiel, y luego a algunos más de algunos profetas, y entonces pasamos a considerar algunos pasajes de los escritos nazarenos relativos a este tema. Esta profecía de Ezequiel que vamos a considerar ahora es una de las profecías más importantes de toda la escritura, porque no digo la más, pero una de las más importantes, porque presenta de una manera dramática cómo se realizaría la restauración de Israel. Ya sabemos que Israel fue disperso, eso es historia ya, cómo se dividió primero en dos naciones, Judá al sur y Israel al norte, y luego sabemos cómo se apostató primero la sección del norte, ¿no?, la nación norteña, Israel, porque la del sur se llamaba Judá, y luego cómo fueron dispersos a todas las naciones, especialmente a Asiria. Okay, a Siria, Shalom a los que llegan. Y entonces, en ese contexto de esa dispersión de Israel a Siria y a otras naciones, mencionamos a Siria porque es la principal, pero Israel fue disperso después a muchas de las naciones del mundo, prácticamente casi todas. Okay, y hasta el día de hoy Israel está disperso todavía. Claro, una parte de Israel ha sido restaurado, pero precisamente de eso se trata el tema. Vamos a comenzar la lectura de Ezequiel, capítulo 37. Y Ezequiel 37. ¿Okay? Y leo de la versión Peshitta, en español, que dice: La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó fuera por el espíritu de Yahweh y me puso en un valle el cual estaba lleno de huesos. O sea, el que habla aquí es Ezequiel. Un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar por encima de ellos, a su alrededor, y observé que había muchísimos en el valle y estaban muy secos. Entonces me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir esos huesos? Y yo respondí, oh soberano de soberanos, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diciéndoles, huesos secos, oigan palabra de Yahweh. Así dice el soberano de soberanos, a estos huesos, he aquí que yo introduciré en ustedes espíritu y vivirán. Pondré en ustedes tendones, haré que surja carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, entonces sabrán que yo soy Yahweh. Ahí termina la cita del padre. Entonces ahora está hablando Ezequiel. Dice, profeticé pues como él me ordenó, y mientras profetizaba surgió un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso a su articulación. Quiero hacer un paréntesis ahora para aclarar algo. Hermanos, en esta profecía se presenta la restauración de Israel en tres etapas. Muchas personas leen este pasaje y no se dan cuenta de eso. Por eso quiero recalcar ese detalle. En este pasaje se presenta de forma simbólica, dramática, la restauración de Israel, pero si usted analiza bien el pasaje, notará que esa restauración se habría de realizar en tres etapas diferentes. ¿Okay? La primera etapa es lo que acabo de leer. Mientras profetizaba, dice Ezequiel, surgió un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso a su articulación. Esa es la primera etapa de la restauración de Israel, de las 12 tribus. Cuando digo Israel, en este caso, las 12 tribus, no solamente las 10 tribus. Y eso se da ustedes saben que en 1948, se restaura la nación de Israel como nación, porque como pueblo ha existido siempre. De una manera o de otra, pero como nación se restaura en el 1948 y no sin ruido y temblores a causa de las guerras que había o que había habido, ¿no? poco antes y a causa de esa guerra, es curioso que a causa de esa guerra grande que hubo fue que se decidió entre las naciones gentiles darle una tierra a Israel para evitar que fueran exterminados, ¿no? Como hubiera podido ser. Y a eso se refiere cuando dice el profeta que oyó un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso su articulación. O sea, que cuando se restaura la nación de Israel, aunque en realidad es Judá, pero ahora se llama Israel, después vamos a ver por qué, es como una unión de hueso con hueso. Eso es todo, ¿ok? Ese fue el primer paso. Ahora, después viene el segundo paso, verso 8. Y observé que surgieron sobre ellos tendones y carne, y que la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Ajá. Esto quiere decir que ahora la nación se robustece, empiezan a venir de todas las naciones, judíos e israelitas, de todas, prácticamente todas las naciones, y se unen con ese pueblo que ya estaba establecido ahí en la tierra de Israel. Esos son los tendones y la carne y la piel que vienen y forman el cuerpo, forman un cuerpo que es el cuerpo de Israel. Pero ¿qué pasa? Es un cuerpo muerto, es todavía un cadáver, y en esa etapa está todavía el pueblo de Israel, déjeme decir, el pueblo de Judá en Israel, porque fíjense que dice, pero no había espíritu en ellos. Okay, esa es la segunda etapa de la restauración de Israel, en la que está el pueblo hebreo ahí restaurado en la tierra, pero todavía es cadáver, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando en términos simbólicos. Es cadáver en el sentido de que no tienen el espíritu de Yahweh todavía en ellos. Eso es lo que dice el profeta. Ahora, en el verso 9 en adelante, en el verso 10 es que viene la tercera etapa de la restauración. En el verso 9 dice, entonces él me dijo, profetiza acerca del espíritu, profetiza, oh hijo del hombre, y di al espíritu. Así dice el soberano de soberanos, oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ajá. Y verso 10, profeticé pues como él me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, una multitud en extremo grande. Ajá, ahí está la restauración final, y eso está en el futuro todavía, hermanos. Yo les digo que eso está en el futuro, así yo lo entiendo. Esa tercera etapa de la restauración de Israel es futura todavía. Es cuando el Espíritu de Yahweh penetre esa nación, y entonces se restaure totalmente, entonces cobre vida real. Y eso no se va a realizar sino hasta que venga el Mashiach y de su espíritu a Israel. Entonces en el verso 11 dice, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son todos los hijos de Israel, toda la casa de Israel, que dicen, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza, hemos dejado de ser. Verso 12, por eso profetiza y diles, así dice el soberano de soberanos, he aquí que yo abriré sus sepulcros. Los sepulcros, hermanos, son las naciones. He aquí yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. El verso 14, pondré mi espíritu dentro de ustedes y cobrarán vida y los dejaré en su tierra. Entonces sabrán que yo, Yahweh, he hablado y lo haré, por cuanto subirán y se convertirán en un pueblo y en un reino. Ajá, hasta aquí leemos por ahora. Aquí está prediciendo entonces la restauración del pueblo de Israel en tres etapas, como ya les dije. Las dos primeras etapas se han cumplido. La tercera etapa está por cumplirse cuando, y yo entiendo que se va a cumplir cuando venga el Mashiach. Ahora, ustedes dirán, bueno, allá está Judá. Vamos a llamarlo Judá por ahora, para identificarlo y separarlo de Israel, de las 10 tribus, ¿ok? Que todavía están dispersos en parte, pero que están también restaurados en parte. ¿Cómo sabemos que, perdón, cómo sabemos que el pueblo de Israel, las 10 tribus, están restauradas también? Sabemos que Judá, las dos tribus que forman Judá, Yahudá y Benjamín, están restaurados en su tierra, eso está claro, con algunos israelitas también. Pero, ¿cómo sabemos que el otro pueblo, que se llamaba Israel, cuando la división, ¿cómo sabemos que este otro pueblo, Israel en sí, el Israel de 10 tribus, también está restaurado, aunque sea parcialmente, pero está restaurado? Eso lo sabemos por lo que sigue ahora. En Ezequiel 37, verso 15, hay otra profecía interesante y fundamental. Dice, después vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú, oh hijo de hombre, toma un trozo de madera, en otras versiones dice un palo, y escribe sobre ella Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Ve? Aquí está Judá con algunos de los hijos de Israel, sus compañeros. Dice, toma enseguida otro trozo de madera, o sea, otro palo, y escribe sobre ella José, Joseph, con madera de Efraín, y todos los hijos de Israel, sus compañeros. Fíjense que primero dice Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. O sea, los hijos de Israel que se adhirieron a Judá. Luego dice José y todos los hijos de Israel, sus compañeros. Quiere decir entonces que Judá y Joseph están como representando a los dos pueblos. ¿Ve? Y vamos a ver lo que sucede ahora. Luego, dice el verso 17, luego únelas, la una con la otra, para que sean una sola madera en tu mano, o sea, un solo palo en tu mano. Y si los miembros de tu pueblo te dicen, danos a conocer qué significan estas cosas, tú les dirás, verso 19, así dice el soberano de soberanos, he aquí que tomaré el trozo de madera de José, o el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y lo pondré junto con el trozo de madera de Judá, o sea, el palo de Judá, y los haré una sola madera, o un solo palo, y serán uno en mi mano. El verso 21 dice, he aquí yo tomaré de los hijos de Israel de entre las naciones, a donde fueron los recogeré, los traeré a su propia tierra. Eso es lo que representa la resurrección de los huesos secos, hermanos. Aquí está la explicación. No es una resurrección literal, es una resurrección en términos simbólicos. Y lo que representa es lo que dice aquí, que los traeré de todas las naciones donde fueron, los recogeré y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación, verso 22. ¿Okay? Muy bien, ahora, si el Padre va a unir en su mano a los dos pueblos, esta pregunta es bien importante, si el Padre, según esa profecía, en los tiempos del fin, va a unir estos dos pueblos en uno solo, como el símbolo de los dos palos que Ezequiel agarra en su mano y de pronto se convierten en un solo palo, eso es la parábola simbólica, si Yahweh habría de hacer eso con sus dos pueblos de Israel, entonces es obvio, es claro que para este tiempo tienen que existir los dos pueblos individuales. ¿Ok? Esto que estoy diciendo es fundamental. Muchos hermanos mesiánicos quieren unirse a los judíos y se van para Israel y se hacen judíos. Esos se están adelantando al plan de Yahweh. El plan de Yahweh no se está el plan, me refiero, de unificar los dos pueblos en uno, no se está cumpliendo ahora. De hecho, ahora los dos pueblos todavía son adversarios. Mira a ver si los judíos quieren saber de nosotros, los israelitas. No quieren saber de nosotros. ¿Okay? No nos quieren. Y aún los que se convierten al judaísmo, todavía los judíos no los quieren, a pesar de que los aceptan, pero no los quieren. ¿Okay? Eso es un hecho, eso es una realidad, hermanos. Y es que estos hermanitos se están adelantando al plan de Yahweh. El plan de Yahweh de juntar las dos tribus, digo, los dos pueblos, se va a cumplir cuando venga el Mashiach. Pero ¿qué pasa? Que para que se cumpla el plan de que son unidos los dos pueblos en uno, es obvio que tienen que existir los dos pueblos. Si no existen los dos pueblos, entonces no hay unión, no se puede hablar de unión. Por lo tanto, sabemos que este movimiento nazareno que se está desarrollando en el mundo entero, y también muchos judíos mesiánicos, como ellos prefieren llamarse, componen ese pueblo de Israel que está todavía disperso en las naciones, pero que está restaurado en forma espiritual, o sea, que no están en un solo lugar, obviamente, pero están restaurados como pueblo. ¿Ok? Como pueblo, los nazarenos y mesiánicos y todos aquellos que siguen al Mashiach en cuanto a las raíces hebreas, que han vuelto a las raíces hebreas, han restaurado su identidad de Israel, Esos son el pueblo de Israel de las 10 tribus, que eventualmente se va a unir con el pueblo de Judá, de las dos tribus, ¿verdad? Judá y Benjamín, según esta profecía de los dos palos o las dos maderas. Y dice Yahweh que será una sola nación. Pero mira el verso 23. Dice, no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus aberraciones, ni con toda su iniquidad, porque yo los libraré de todas sus habitaciones donde pecaron, y los purificaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim, su poderoso. Quiere decir que estas personas que han estado dispersas en el mundo, todos estos israelitas que hemos estado dispersos en el mundo, hemos sido adoradores de ídolos. ¿Ah? Ustedes saben de eso, ¿verdad? O sea, quiere decir que entienden de esto, ¿no? ¿De qué se trata? Hemos estado en religiones que nos han enseñado a adorar ídolos. Dice que hemos tenido aberraciones. Una de esas aberraciones que todavía algunos abrazan y se les hace difícil dejar es la idea pagana de que hay tres personas en un solo Dios. Es una idea totalmente pagana, antibíblica, de que hay tres personas que componen un Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo cual es una total contradicción, porque si hay tal cosa como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces son tres dioses y no uno. Pero bueno, eso es una aberración doctrinal, ¿okay? Y también dice que hemos estado, de eso va a hablar Gabriel, qué bueno, de eso va a hablar Gabriel esta tarde, creo, sí, esta tarde. Perfecto. Entonces dice que también hemos tenido iniquidades, o sea que hemos tenido pecado entre nosotros, y de eso dice que nos va a librar, o nos está librando, nos está purificando. Este es un proceso en el que estamos inmersos ahora mismo, hermanos. Él nos está librando, purificando de ídolos, de aberraciones y de iniquidades. Y lo más lindo viene después en el verso 24, y mi siervo David reinará sobre ellos, y eso se refiere al Mashiach, ¿okay? Pero no vamos a entrar a expandir ese detalle, porque hay mucho más que decir sobre este otro aspecto. Vamos a buscar ahora en Oseas, ¿okay? Uno de los últimos profetas, ¿okay? Antes de Amós, Oseas, Joel, Amós, antes de Joel, ¿verdad? Estoy usando los nombres tradicionales, porque es los que todo el mundo conoce. Oseas, en hebreo se dice Hoshea, capítulo 1 y versos 10 y 11. Dice, porque aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, la cual no puede medirse ni contarse, sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del poderoso viviente. Ajá, qué lindo. Y esto se refiere a que muchos de estos israelitas, al perder su identidad después de ser dispersos por las naciones, al perder su identidad, fueron entonces considerados gentiles, ¿okay? Gentiles. Y todavía hay muchísimos cristianos que dicen, no, nosotros no tenemos que guardar la ley porque nosotros somos gentiles. Y no saben que son israelitas, pero son considerados gentiles y por lo tanto no son pueblo de Yahweh. Okay, porque no hay ningún pueblo gentil de Yahweh. Ahora dice que donde se les decía que no son su pueblo, allí serán llamados hijos del poderoso viviente. Y eso es lo que está pasando con nosotros, con todos los que se están uniendo a el tronco de Israel. Okay, el verso 11 dice, entonces se juntarán los hijos de Yahudá, o sea los hijos de Judá, y los hijos de Israel unánimemente, y designarán para sí mismos un solo jefe, y ascenderán de la tierra, ya que el día de Jezreel será grande. Ok, entonces, el próximo pasaje que quiero considerar es Oseas todavía, capítulo 2, y versos 16 y 17. Dice, sucederá en aquel día, declara Yahweh, que me llamará, Israel, está hablando ahora de Israel, que me llamará esposo mío, y no me llamará más Señor mío. Esto es interesante, ¿okay? En hebreo dice que me llamará Ishi, y no me llamará más Baalí, ¿right? Quiere decir que Israel iba a ser purificado, habría de ser purificado de incluso de llamar a Yahweh Baal. ¿Okay? El verso 17 dice, entonces arrancaré de su boca el nombre de Baal y su nombre no volverá a ser mencionado. Todavía hay hermanos que Yezreel es un valle, ¿verdad? Pero podríamos tocar ese tema más tarde porque pudiera ser un poco amplio y es importante el tema de Yezreel, el valle de Yezreel. Pero para no desviarnos del tema, le vamos a dar la explicación más tarde, ¿okay? Dice que arrancará de su boca el nombre de Baal. Y eso es lo que está haciendo ahora, hermanos, como no, Migdal Mayim. Por eso es que nosotros no llamamos a Yahweh el Señor, ¿verdad? Todavía hay muchos hermanos que lo llaman el Señor, pero es que estamos en proceso. Hay que tener paciencia, hay que tener calma, porque esto es un proceso. Y todavía hay hermanitos que llaman a Yahweh el Señor para aquí, el Señor para allá, y no saben que le están contradiciendo la previsión o profecía de Yahweh de que quitaría de su boca, de la boca de sus hijos, el nombre de Baal y que ya no lo llamarían Señor mío. Aquí lo traduce muy bien, dice que me llamará esposo mío y no me llamará más Baal mío. O sea, en español dice, no me llamará más Señor mío, que es una traducción correcta de Baalí. Así que no, ya eso se está cumpliendo. Muchísimos de nosotros ya ni siquiera usamos esa palabra, porque no solamente porque significa Baal, sino porque es un título que se ha utilizado en sustitución del nombre de Yahweh, y por lo tanto es como si fuera un plagio, no sé cómo decir, un sustituto. En inglés le dicen surrogate name, un nombre que suplanta al otro nombre, ¿no? El título Señor suplanta al nombre de Yahweh, y ahí es donde está el problema entre muchos de nosotros. Pero según esta profecía, eso iba a ser quitado, y eso se está cumpliendo ya, como decía, entre nosotros. Ahora, en el verso 23, bienvenidos todos, vi como que Wisdom in Torah, ha llegado también el More Rico, bienvenidos todos. En el verso 23 dice, yo la sembraré para mí. ¿A quién? ¿De quién está hablando? De Israel. Dice la, porque es una nación, ¿verdad? La nación de Israel. Y dice, yo la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de la que no se tuvo compasión. Y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y él me llamará mi Elohim, Elohai en hebreo, Elohai, mi Elohim, mi poderoso. Entonces, este pueblo que no era pueblo, este pueblo que estaba disperso en las naciones y se consideraba gentil, que no era pueblo, dice aquí esta profecía que sería llamado entonces pueblo de Yahweh. Y esto es lo que menciona Shaul, Pablo, cuando dice que el Mesías vino y derribó la barrera que dividía a los dos pueblos, ¿ah? Para hacer de los dos pueblos un solo pueblo. Y está hablando de gentiles como se les conoce generalmente, pero cuando vamos al fondo del tema, vemos que está hablando de las tribus de Israel que se consideraban gentiles, pero que Yahweh sabe quiénes son y las ha llamado otra vez pueblo mío. Y por eso ahora nosotros, hermanos, te podemos tener la seguridad, los que a través del Mesías somos injertados en el tronco de Israel, de que somos el pueblo de Israel, de las 10 tribus, el Israel de las 10 tribus, para diferenciarlo del Israel de las dos tribus, no, porque no estamos, no quiero dar la impresión de que estamos sustituyendo a los judíos, es al revés. No los estamos sustituyendo, estamos completando el pueblo de Israel. Muy bien, en Oseas también capítulo 6 y verso 1, voy a ir un poco rápido porque me quedan unos pasajes muy importantes de los escritos nazarenos. Oseas capítulo 6, verso 1, dice, entonces dirán, convirtámonos, vayamos ante Yahweh, porque Él nos hirió, eso fue la dispersión, ¿verdad? Pero Él nos restaurará, esa es la restauración, nos quebrantó, eso fue la dispersión. pero Él nos vendará. ¿Okay? Así que esta restauración que Yahweh está realizando en su pueblo Israel ahora mismo, desde el 1948 para acá, y quizás un poco antes, es una restauración y es un vendaje. Es un, dice, nos vendará, o sea, nos pondrá un vendaje. Y el verso 2 dice, después de 2 días nos vivificará y el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Eso ahí, algunos interpretan esa profecía de una manera simbólica como del Mashiach, ¿no?, que resucitó al tercer día. Y también entienden algunos, yo digo algunos porque yo no estoy muy seguro de esa interpretación, pero la menciono, de que también se refiere que después de los 2000 años Israel será restaurado, después de los 2000 años de la era actual, ¿no? Y ya los 2000 años pasaron. Estamos en el tercer milenio después del Mashiach, o sea, de la era, lo que llaman la era común, y según algunos, pues, en este periodo es que Israel va a ser restaurado en toda su plenitud, aunque eso, repito, es una interpretación. Verso capítulo 14, todavía en Oseas, capítulo 14, y versos 1 al 4 trae un mensaje precioso también. Oye, oh Israel, dice verso 1, regresa a Yahweh tu Elohim, porque a causa de tu iniquidad has tropezado. Reciban ustedes estas palabras y vuélvanse a Yahweh su Elohim, y díganle que les perdone su iniquidad y reciban bendiciones, y Él recompensará el fruto de sus labios. Entonces digan, Asiria no nos salvará. No montaremos a caballo ni volveremos a invocar a los dioses hechos por manos, porque tú tienes misericordia de los huérfanos. Sanaré su apostasía. Hemos estado en apostasía. Es importante darse cuenta. Dice, sanaré su apostasía y amaré sus votos y retraeré de ellos mi ira. Hasta el verso 4. ¿Okay? El verso 5 también es muy precioso. Como rocío seré para Israel, y él florecerá como lirio y como los cedros del Líbano, y echará sus raíces. Entonces el verso 4, hermanos, nos implica que estábamos en apostasía. ¿Okay? ¿Por qué estábamos en apostasía? Nos habíamos apartado del verdadero Mashiach de Israel, que es Yahshua. Apostasía indica una falsa fe, correcto, Sabdai. Un apartamiento, apostasía literalmente significa un apartamiento de la senda, un apartamiento de la fe, un apartamiento de la verdad, ¿verdad? Apostatar es apartarse de la verdad, extraviarse en otras creencias y otros caminos, exacto, adorando lo profano, adorando ídolos, etcétera, etcétera. Esa es apostasía. Y hermanos, hemos estado en eso, ¿ok? Prácticamente todos nosotros hemos estado en eso. Y Judá también, ¿ok? Los judíos también han estado en apostasía. Pero de eso es que nos está purificando el Todopoderoso. De eso es que nos está limpiando, ¿ve? Y como les dije al principio, es un proceso, poco a poco. Algunos van más adelante, otros más atrás. Pero todos estamos en ese proceso. Ahora, en Zacarías, capítulo 10, ya estamos en el Tanaj, ¿verdad? De lo que llaman el Antiguo Testamento, Zacarías, solo después va Malaquías. Zacarías 14, un pasaje muy importante, muy profético, dice así, he aquí viene el día de Yahweh, y serás repartido tu botín en medio de ti. Reuniré a todas las naciones para la guerra contra Jerusalén. Ese va a ser el tema del próximo Shabbat. El Abin dice aflicción aquí. Ah, ok. Reuniré a todas las naciones para la guerra contra Jerusalén. Eso ya, hermanos, ya casi se está preparando el camino para eso. La ciudad será capturada, las casas serán saqueadas y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad saldrá al cautiverio. La mitad, fíjense esto, la mitad de la ciudad saldrá al cautiverio, pero la otra mitad del pueblo no será cortada de la ciudad. Basado en ese pasaje, yo me atrevo a decir que eso se va a cumplir cuando Jerusalén sea dividida en dos, como están pretendiendo hacer ahora. Y yo creo que eso se va a realizar. Se va a dividir la ciudad en dos. Y eso es lo que va a cumplir esta parte de la profecía, de que la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero la otra mitad no será cortada de la ciudad. Ahora el verso 3 dice, entonces saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como el día en que peleó el día de la batalla. Entonces sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Claro que eso lo cumplirá Yahweh a través de el Mashiach que él va a enviar en su nombre. Y lo del monte de los olivos se dividirá en dos, etcétera, etcétera. No vamos a leer todo el pasaje. Solamente quería recalcar que después de esta restauración es que viene la batalla del Armagedón, que es lo que vamos a estudiar el próximo Shabbat, y culmina esa batalla en la venida del Mashiach en nombre de Yahweh. Podemos decir en la venida de Yahweh, a través del Mashiach, ¿okay? No es que Yahweh sea el Mashiach ni que el Mashiach sea Yahweh, es que al venir el Mashiach es igual que si viniera Yahweh, porque él es el representante de Yahweh, ¿okay? Armagedón es una corrupción del nombre hebreo, ¿verdad? En hebreo se dice Har Megiddo, Har Megiddo. Lo que pasa es que la explicación de todo eso la vamos a dar el sábado que viene, que se va a hacer el tema. Vamos ahora a Santiago, vamos ahora a los escritos nazarenos, o como llaman algunos, los escritos apostólicos, o los escritos mesiánicos, o el Nuevo Testamento, que es como le llama la mayoría de la gente, ¿verdad? Estamos en, o vamos a buscar un librito bastante corto, después del Hebreos, que erróneamente se llama Santiago, la epístola de Santiago, porque ese varón nunca se llamó Santiago. Esto es un paréntesis. Ese varón se llamaba Jacob, que sí, monte, exacto. Har significa monte y Megiddo es un sitio, pero después explicamos más sobre eso. Jacob, que le han dado por llamar Santiago, capítulo 1 y verso 1, dice, vamos a corregir el nombre, que no es Santiago, y podemos españolizarlo a Jacob, Jacobo o Jacob, eso sí. Jacob, o Jacob, o Jacobo, siervo de Elohim y de nuestro maestro Yahshua el Mashiach, a las 12 tribus dispersas entre las naciones, paz. Solamente quiero mencionar que cuando Jacobo, Santiago, escribe su carta, la dirige a las 12 tribus que están dispersas entre las naciones. Quiere decir que en el tiempo de, en el siglo I, en el tiempo de Jacobo, las 12 tribus estaban dispersas todavía, aunque había una parte de esas 12 tribus radicada en la tierra de Israel, y vivían ahí como una nación, pero estaban bajo el dominio de Roma, ¿verdad?, en este tiempo, primero de Grecia y luego de Roma. Pero estaban ahí. Sin embargo, estaba la mayor parte del pueblo, estaba disperso todavía, y aquí lo dice Jacobo, él dirige su carta a las 12 tribus, no dirige su carta a los judíos. Cuando dice las 12 tribus, quiere decir a Israel total, incluyendo a los judíos. Quiere decir que entonces Jacobo estaba consciente de que en su tiempo las 12 tribus existían, ¿ok? No es que se habían desaparecido. Se le llama a veces las 10 tribus perdidas a las 10 tribus, pero en realidad nunca estuvieron perdidas del todo. Simplemente perdieron su identidad israelita y se consideraban, ¿cómo se llama?, gentiles. Pero ya para este tiempo muchos de ellos habían aceptado, habían vuelto a la fe hebrea, y en el caso particular de Jacobo habían vuelto a la fe del Mashiach, muchos de ellos. Y claro que no estaban todas en Israel, eso es correcto, exactamente. Estaban en dispersas, en todas las naciones. Ahora, en Mateo, vamos a entrar a unos pasajes todavía un poquito más fundamentales. En Mateo, capítulo 15, ok, Mateo 15, y sigo leyendo de La Peshitta. Me gusta esta traducción, La Peshitta en español, una edición nueva que apareció por ahí, no recuerdo ni de quién, o sea, la editorial, déjame ver, estoy chequeando a ver si encuentro la editorial que la publica. Casi ni, no dice claramente, Broadman, no, los, Instituto Cultural Aleph Itau, ok, así se llama la, los que tienen el copyright, Instituto Cultural Aleph Itau, una versión de la Peshitta al español, no es perfecta como ninguna versión lo es, pero es bastante buena y me gusta que usa el nombre Yahweh, aún en el Nuevo Testamento. Ok, Mateo, capítulo 15, versos 21, y vamos a leer varios versículos de ahí para abajo. Dice que se marchó Yahshua de allí, ahí sale el anuncio de nuevo, disculpen que ahora Partos tiene anuncios con voz. Se marchó Yahshua de allí dirigiéndose a los límites de Tiro y de Sidón, y he aquí que una mujer cananea, noten eso, cananea, o sea, era pagana, de aquellos contornos salió gritando y dijo, ten misericordia de mí, maestro mío, hijo de David, un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no le respondió palabra. Acercándose entonces sus discípulos le suplicaron y dijeron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Contestándoles, él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Este es el verso clave en este pasaje. Él dice que el Mashiach no ha sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. O sea que él no fue enviado a los paganos en su primera venida. Él no fue enviado por el Padre a los gentiles. Okay. Él fue enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Eso quiere decir a las 12 tribus, no solamente a los judíos. Eso es lo interesante. Si hubiera sido a los judíos nada más, pues él quizás hubiera dicho he sido enviado a los judíos, como dijo uno en una ocasión, porque la salvación es de los judíos, ¿se acuerda? Él mencionó claramente, la salvación es de los judíos. ¿Por qué? Porque él es la salvación y él proviene de los judíos, de Judá. Ahora está diciendo que él fue enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y cuando en la profecía o en la escritura se dice la casa de Israel, se refiere a las 10 tribus de Israel específicamente, o a las 12 tribus de Israel en términos generales. Ahora mire lo que pasa. Acercándose ella, se postró ante él diciendo, ayúdame maestro mío, Adoní, como se dice en hebreo. Probablemente ella habló hebreo, lo más seguro que ella habló hebreo ahí. Yeshua le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Palabra fuerte, ¿verdad? No está bien el tomar el pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el pan? Todo lo que estaba haciendo el Mashiach por el pueblo, la enseñanza, la sanación, los milagros, toda esa resurrección de muertos, curación de leprosos, de enfermos, de toda clase de enfermedades, eso es el pan de los hijos. Eso le pertenecía solamente a las tribus de a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Israel. Y dice él que no es lícito, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. ¿Y quiénes son los perros? Palabra fea, fuerte, pero ahí lo dice. El Mashiach mismo llamó a los gentiles por ese nombre, ¿verdad? Y esa mujer humilde, aunque era pagana, fue humilde porque mira cómo dice. Ella contestó, sí, maestro mío. Al decir sí, maestro mío, ella está diciendo, sí, somos perros, reconocemos eso, ¿ok? Eso es lo que quiere decir ella cuando dice, sí, maestro mío. Luego dice, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos y sobreviven. Tremendo argumento. Ella está diciendo, somos perros, pero podemos comer de las migajas que caen de la mesa de los de sus amos. ¿Y cuáles son las migajas? ¿De qué está hablando ahí? Ahí está hablando, hermanos, de lo que rechazaron los judíos del Mashiach. ¿Ah? De lo que rechazaron los judíos del Mashiach y lo cogieron los gentiles. ¿Ok? Esas son las migajas. O sea, los judíos no, hablamos en términos generales, ¿verdad? Porque muchos sí lo aceptaron, pero el pueblo como tal rechazó ese pan que trajo el Mashiach, y sin embargo los gentiles, los paganos, ¿ah? lo aceptaron, esas son las migajas. Y por eso es que ella dice esas palabras. Entonces Yahshua le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho conforme a tu anhelo. Y su hija fue restaurada en ese mismo momento. Esa es la migaja que le tocó a ella. ¿Se da cuenta? ¿Ah? La migaja que le tocó a esa mujer fue que su hija fue restaurada en ese mismo momento. Y es que, hermanos, como he dicho en otras ocasiones, esa obra de sanidad, de sanación que realizó el Mesías, resurrección de muertos, restauración de enfermos, de predicación e enseñanza del mensaje del reino de Yahweh, eso es lo que va a suceder en el reino de Yahweh durante 1000 años cuando venga el Mashiach. Eso va a ser entonces pan para todas las naciones. Pero en este momento en que estamos leyendo, ese pan era solamente para las 12 tribus de Israel. Solamente cuando venga el Mashiach como rey será ese pan entonces para todas las naciones, cumpliéndose la profecía del banquete de Isaías 12, ¿se acuerda? Que Isaías dice que hará Yahweh en ese monte un banquete para todas las naciones, con vinos refinados y manjares exquisitos, etcétera, etcétera. Ese es el pan que Yahweh tiene para todas las naciones, el reino con todo lo que implica el reino, que es una obra mundial de sanación, de resurrección de muertos y de restauración de la salud a todos los habitantes de la tierra. Eso va a ser en el reino. Pero ahora, en esta época en que estamos, ese pan le pertenece solamente a las 12 tribus de Israel. ¡Qué tremendo, qué precioso mensaje! Es un mensaje que está ahí como entre líneas, ¿no? Como que uno lee eso y no capta todo la profundidad de lo que se está implicando en ese pasaje. Y entonces vamos a Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, y verso, vamos a ver, 27 y 28, 19, 27 y 28. Mira, dice, Pedro, o sea, Kefá, o Simón, le respondió diciendo: mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué pues obtendremos? Y a Josué le dijo: de cierto les digo, oigan esto, de cierto les digo que ustedes que me han seguido en la nueva era, o en la nueva edad, dice aquí, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Tremendo, tremenda promesa para los discípulos primeros del Mashiach, ¿verdad? Esa promesa es directa para los 12, ¿ok? Porque ahí lo especifica. Dice, ustedes que se sentarán también sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Ahí la palabra juzgar significa gobernar, ¿sabe? No significa pasar juicio, ¿no? En muchos casos, cuando se utiliza la palabra juzgar, no, buena pregunta, Guribe. No, esa mujer necesariamente no pasó a ser israelita. Esa mujer pasó a ser símbolo de los gentiles que van a recibir el pan del reino cuando llegue el Mesías. Shalom. Yahudá. Wisdom in Torah, perdón. Ok, aquella mujer pagana que recibió aquella migaja, estoy utilizando el lenguaje de la escritura, ¿verdad? Se despide Wisdom in Torah, ok, Shalom. Aquella mujer que recibió aquella migaja de que su hija fue sanada, pasó a ser símbolo de los gentiles que van a recibir las bendiciones del reino durante el reinado del Mashiach, ok, que van a recibir el pan de los hijos, le va a ser dado a los gentiles, pero en el reino. Ahora no, ahora es para... Se le da así en pedacitos, ¿no? Las migajas. Ok, entonces seguimos leyendo el verso 28. Ya lo leímos. Ok, verso 27 y 28. Vamos a leer Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Yo aprecio que Wisdom in Torah, que es rico, ha estado con nosotros, aunque sea un rato. Yo he estado también en la sala de él en sus temas, lo que pasa es que no me he identificado con él, con mi nombre. Muy bien, Hechos capítulo 5 y versos 29 al 31. 5, 39 al 31. Perdón, el 29 al 31. Bueno, no voy a leer todo, algunos pasajes. Hechos 5, 29, dice: Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Ahora miren bien el verso 30, es fundamental. Dice: el Elohim de nuestros padres resucitó a Yahshua, a quien ustedes dieron muerte clavándolo en una cruz, en un madero. Vamos a detenernos ahí. ¿Quién dice que resucitó a Yahshua? El Elohim de nuestros padres. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es que algunos dicen que Yahshua es el Dios de Israel? ¿Cómo es que algunos se atreven a decir que Yahshua es nuestro Dios y que es el Dios de Israel? ¿Cómo se atreven a decir semejante barbaridad cuando aquí dice que el poderoso de nuestros padres, o en lenguaje cristiano, el Dios de nuestros padres resucitó a Yahshua? Vamos a traducirlo. Ahí está diciendo: Yahweh resucitó a Yahshua. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que son la misma persona? Aquí está hablando de dos personas, aunque ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero solamente de paso. Muy bien, verso 31. A este mismo Elohim lo ha constituido príncipe y salvador. O sea, que si Yahshua es príncipe y es nuestro salvador, es porque Yahweh, Elohim, lo constituyó así. Y lo ha exaltado con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ok. Esa es la obra del Mashiach. La obra básica, principal del Mashiach para nosotros es esa: ser príncipe, ser salvador, y concedernos arrepentimiento y perdón de pecados. Agradecemos si no se pasan anuncios en este momento, ¿ok? Gracias. De todos modos, se aprecia, ¿verdad? Pero pudiera ser más tarde. Ok, vamos entonces ahora a la carta del apóstol Saúl, Pablo, a los romanos, ¿ok? Romanos, capítulo 9, Romanos 9 y verso 6, ¿ok? Verso 6 dice: porque no es que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel. Ajá. Eso quiere decir que no simplemente por pertenecer a Israel, no somos Israel. Simplemente por ser judío, no se es judío. Eso como que suena a contradicción, ¿verdad? Pero es lógico. No todos los que dicen ser judíos son judíos. No todos los que dicen ser israelitas son israelitas, ¿verdad? Y en el verso 7 dice: ni todos ellos son hijos por ser de la descendencia de Abraham. ¿Ok? Es decir, no son, el verso 8, no son los hijos de la carne los que son hijos de Elohim, sino que son los hijos de la promesa los que son considerados descendencia. Porque si fuera de la carne, y termina la cita, si fuera de la carne, entonces los árabes también serían hijos de pueblo de Elohim. ¿Okay? Muy bien, solamente queríamos recalcar ese detalle. Vamos ahora a Efesios capítulo 2, Romanos, ¿okay? Corintios, Gálatas. Después de Gálatas, entonces tenemos Efesios. A veces se pegan las páginas y es un poco difícil encontrar los libros pequeñitos. Efesios capítulo 2, ya estamos casi terminando, y versos 12 y 13. Dice: por este tiempo, aquí está hablando Pablo a Saúl, ¿verdad?, a los supuestos gentiles. Por este tiempo ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim, o sin Dios, en el mundo. Ajá, esa era nuestra condición cuando estábamos en el paganismo, ¿verdad? Y en el cristianismo pagano que muchos han estado, que aunque se llaman cristianos, no se diferencian casi nada de los paganos. en ese cristianismo apóstata que se ha apartado de la fe original y de la enseñanza de los apóstoles que nos mandaron a obedecer la Torá y todos los mandamientos de Yahweh. De todas esas cosas nos ha apartado el Mashiach, porque ahora, como dice el verso 13, pero ahora por medio de Yahshua el Mashiach, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre del Mashiach. Ok, hasta ahí leemos por ahora. Y entonces en el verso 14 dice que él derribó el obstáculo que se interponía, ¿no? Que era esa sarta de leyes establecidas por los fariseos que hacían diferencia entre Israel y el pueblo y los paganos, o sea, y los gentiles. Esa distinción el Mesías la echó por el suelo. Y ahora para él, todos los que a través de él entran a la verdad, entran a ser injertados al tronco de Israel, como enseña él en Romanos 11, entonces todos son el pueblo de Yahweh también. Ahora vamos a considerar Hebreos capítulo 8, Hebreos 8, todavía un poco más adelante, capítulo 8 y verso 8, dice, porque los acusó diciendo, he aquí vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. Perdón, aquí es donde los cristianos se equivocan. Muchos cristianos, o sea, muchos predicadores, porque los cristianos son inocentes, porque son engañados por sus ministros, que les dicen que el nuevo pacto fue hecho con los gentiles, ¿ah? Lo cual es totalmente contradictorio a la palabra de Yahweh. Ningún pacto ha sido hecho jamás con los gentiles, ¿ok? Y aquí lo dice, y está citando Pablo en el Nuevo Testamento, citando la profecía, y lo dice claramente. Aquí vienen días, dice, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto. ¿Para quién? Para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. ¿Okay? Así que el nuevo pacto está hecho con los judíos y con los israelitas. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Una cosa son los judíos y otra cosa son los israelitas. Los judíos son las dos tribus de Yahudá y Benjamín, y Israel es las 10 tribus extraviadas, que todavía están más o menos extraviadas, pero que están siendo restauradas. Ok, así que tenemos básicamente aquí delineado lo que es el nuevo pacto. Es un pacto que se menciona en el verso 10. Dice, pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Oh, qué interesante. Qué diferente esto a lo que enseñan los ministros cristianos, de que la ley fue abolida, de que ya no hay que guardar la ley. ¿Verdad que sí? Esto es lo que se pasan predicando todo el tiempo. Oh, no, la ley fue abolida. Ahora vivimos por gracia, por fe. Entonces no están en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto que dice aquí consiste de lo siguiente. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora pregunto, ¿para qué? Ahí viene el anuncio del pacto nuevamente. ¿Y para qué, pregunto, el Todopoderoso va a poner su ley en las mentes de su pueblo y en los corazones de su pueblo? Por eso, Eugenia, ya no hay judío ni gentil, porque todos somos uno en el Mashiach, pero es los que están en el Mashiach, los que están siguiendo el Mashiach, ¿eh? No es los que dicen que son cristianos y no lo son. No es los que dicen ser, ¿entiende? Que dicen, no, nosotros somos. Pero no son. ¿Por qué? Porque no siguen el Mashiach. Y los siervos del Mashiach, los verdaderos mesiánicos, nazarenos, o si usted quiere llamarse cristiano, pues está bien, los verdaderos cristianos no son los que dicen que son cristianos, son los que siguen al Mashiach en todos los pasos que él da. Y eso incluye la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Y eso incluye estar bajo el nuevo pacto, que es esto que estoy leyendo. El nuevo pacto es: pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahí está, eso es el nuevo pacto, la ley de Yahweh puesta en el corazón de nosotros. Ahora, la pregunta que yo estaba haciendo era: ¿para qué se pone la ley en el corazón y en la mente de las personas si no es para obedecerla? ¿Ah? Porque ellos dicen: no, ahora la ley está en el corazón, dicen los predicadores cristianos. Pero ok, está en el corazón, pero ¿para qué está ahí? ¿Para violarla, para desobedecerla o para obedecerla? Obviamente, si Yahweh pone su ley dentro de nosotros, ¿ah?, es para que la obedezcamos. Eso es obvio, eso es sencillo, ¿no? Muy bien, y ahora finalmente leemos en Revelación 7:4, perdón, Revelación, el famoso Apocalipsis, perdón, Apocalipsis en griego, Hidgarut en hebreo, Revelación en español, capítulo 7 y verso 4. Habría que leer todo el capítulo, o la primera parte del capítulo, pero voy a leer solamente el verso 4, porque habla en el verso 2 de que un sello que se iba a poner, ¿ok? Bueno, vamos a leer el 2. Y miré a otro ángel subiendo del oriente que tenía el sello del Elohim vivo, que llamó en alta voz a los cuatro ángeles a quienes les había sido permitido que hicieran daño a la tierra y al mar, diciendo: no dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que pongamos un sello en la frente. ¿Dónde se pone el sello? Es importante el lugar, en la frente de los siervos de nuestro Elohim. Luego escuché el número de los que habían sido sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando dice todas, quiere decir las 12 tribus. Y por ahí para abajo especifica, ¿no?, de las tribus que son 12,000 de cada tribu. Eso no es para los paganos, eso no es para los gentiles. Eso es, ese sello especial es para los 144,000 que van a ser el gabinete de gobierno del Mashiach en el reino. Eso lo explicamos en otro estudio. Y cómo sabe, y ese sello que se le pone en la frente es el nombre del Padre y del Hijo. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo sabemos que ese sello de que habla Apocalipsis 7 es el nombre del Padre y del Hijo? Bueno, fácil, porque en el verso, en el capítulo 7, dice que ese sello le fue puesto, ¿dónde? En la frente, ¿verdad que sí? Ahora vamos a Apocalipsis 14, donde se habla del mismo grupo. Vamos a leerlo. Dice: luego vi, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, eso quiere decir en el reino, y con él la cantidad de 144,000, los cuales tenían escrito su nombre y el nombre de su padre, ¿dónde? En sus frentes. Esto los identifica como el mismo grupo de Revelación 7, ¿okay? Es el grupo de Revelación 14:1 es el mismo grupo de Revelación 7, los primeros versículos, ¿no? 2, 3 y 4. Es el mismo grupo. Y dice que en su frente está, el Juan vio dos nombres, el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Entonces quiere decir que los 144,000 son aquellos selectos de entre las 12 tribus de Israel para ser el gabinete principal del gobierno en el reino del Mashiach, y tendrán el nombre del Padre y del Hijo en su frente. No es en balde, no es por casualidad que se ha restaurado entre nosotros, hermanos, el nombre de Yahweh y el nombre del Hijo, Yahushua, ¿verdad? O Yahshua, ¿ok? Porque ese es el sello de los 144,000. Hasta ahí dejamos ese detalle, ¿no? Nos vamos a ampliar en eso, quiénes son y cómo esos son. Esa es materia para otro estudio. Pero por ahora concluimos diciendo que los hijos de Israel, las 12 tribus, están siendo restauradas, ¿ah?, ahora mismo en este tiempo, y que existen los dos pueblos, Judá e Israel, porque de otro modo no se cumpliría la profecía de Ezequiel 37. ¿Ah? Existen los dos pueblos. Entre el segundo de esos dos pueblos, vamos a decir que el primero es Judá, y en el segundo de esos dos pueblos estamos nosotros, el pueblo de Israel, porque hemos sido injertados al tronco de Israel a través del Mashiach. Si es que fuimos injertados contra natura, los que han sido injertados de acuerdo a la naturaleza, ya eso es otro tema, tendríamos que estudiar Romanos 11 para aclarar ese detalle. Los que han sido injertados al tronco de Israel conforme a la naturaleza no dan el fruto de Israel, esos son los que no quieren obedecer la ley. Los que han sido injertados contra la naturaleza, como lo dice Pablo clarito ahí en Romanos 11, dan el mismo fruto que da Israel y el mismo fruto de los judíos de Israel. ¿Okay? Esos son los que obedecen la Torá, y de eso es de que se trata ese pasaje, ese específico de Romanos 11, ¿no? El ser injertados contra naturaleza quiere decir que aunque éramos olivo agrio, ahora somos olivo dulce. O sea, aunque somos ramas de olivo agrio, ahora damos el fruto dulce, y eso es contra naturaleza. Aunque los detalles de eso lo dejamos para otro tema. Muy bien, con esto concluimos la exposición de esta parte, de este tema, de cómo Israel ha sido, está siendo restaurado en estos tiempos del fin, lo que muchos llaman los tiempos del fin, y que nosotros, a través del Mashiach, hemos entrado a pertenecer a ese pueblo especial escogido de Israel. Ok, con esto concluimos el tema. Vamos a seguir el próximo Shabbat con la otra parte, que es la batalla final del Todopoderoso en el lugar que se llama Armagedón. Así que hasta entonces, Yahweh los bendiga. Claro, falta todavía la conclusión del servicio que con cántico y oración, pero hasta aquí el tema de hoy. Y en términos del tema, Yahweh los bendiga a todos.